¿Qué tal? Sean bienvenidos a La Pugna, el único podcast que separa lo político de lo moral. Estamos a la semana 8 del 2021, segunda temporada, episodio 18, si no me equivoco. Y en esta ocasión no está el joven Pepe Vera, pero quienes sí están es mi compañero, amigo de toda la vida, Jared Figueroa.
Buenas noches a todos, o días. Tampoco sabemos a qué hora nos escuchen, ¿verdad? Pero mientras disfruten este programa, todo está excelente.
También está conmigo el joven Emanuel Alba.
Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo están? Los quiero.
Siempre es un placer estar con ustedes, muchachos. Soy Enrique Yáñez y esta semana tenemos tres temas importantes que quisimos tocar ya con días de ya, que pasaron varios días de estos temas. El más reciente es el que vamos a hablar en el primer segmento, que es en este caso apagones y el frío que pegó en Estados Unidos y que ha causado que haya menos envío de gases a las centrales eléctricas mexicanas. El segundo tema es amarillismo y COVID, cómo se han manejado todas las noticias de respecto al proceso de vacunación y si realmente es un proceso amarillista por parte de México o el presidente está maquillando estos datos. Por último, esta semana también estuvimos presenciando los memes que causó pues ahora sí, las pruebas piloto del aeropuerto de Santa Lucía. Hay una crítica que estaremos haciendo, creo que el principal crítico será Jared Figueroa, ya que es uno de los temas que más le interesan. Y esta es la pugna, comenzamos entonces. Bienvenidos al primer segmento de La Pugna. En la presentación de este programa estuvimos hablando, bueno, les comenté cuáles iban a ser los temas y el primer segmento sin duda va a ser apagones. ¿Qué rayos está pasando? Bueno, resulta que hubo una interrupción del envío de gas por parte de Estados Unidos a la Comisión Federal de Electricidad, CFE, debido a que les cayó una tormenta en Texas y esto le voló la cabeza a todo el mundo. ¿Por qué? Porque pues paralizó en concreto la electricidad en México y en específico los primeros días en el norte. Y es que Estados Unidos manda demasiado gas a las centrales eléctricas de México, ya que obviamente ha sido muy barato durante mucho tiempo, pero los últimos días esto se ha cesado debido a que han estado o amanecieron a menos 22 grados en Texas, que es de donde venía la mayor parte del gas. Como México no cuenta con una infraestructura de almacenamiento de gas natural, obviamente también sumado a la dependencia del gas que viene de Estados Unidos, pues dejó vulnerables los sistemas eléctricos mexicanos, pues el suministro no contaba o no era suficiente para estas emergencias climáticas que estaba viviendo en este caso la región estadounidense. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, si no me equivoco, apoyado de la CNEC, decidieron hacer recortes de electricidad programados y controlados, obviamente, pero esto era para contribuir un balance entre la carga de energía, la demanda y la generación de energía. Y así buscaba de una forma aminorar la carga que sufría obviamente el sistema de interconectado nacional de electricidad. Ahora, esto fue uno de los primeros puntos y una salida muy rápida y efectiva, ya que pues, era un problema grave. Entonces, podría decir que tratando de apagar el fuego, la CFE pues, indicó que a partir de este lunes iba a haber este tipo de apagones sucesivos, rotatorios. Ahora, no solo aplicaba para el norte, va a haber más estados que sufrirán estos apagones. En concreto son Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis y Zacatecas. Esto también queda a expensas de que puedan existir posibles cambios y que se puedan agregar estados que sufrirían estos apagones. ¿Cuáles son las recomendaciones? La CNEC acaba de decir el martes, si no me equivoco, que las recomendaciones para las casas, en este caso que fueron los principales afectados, es apagar las luces que no se estén utilizando, creo que es muy obvio, desconectar dispositivos eléctricos que no se requieran, cerrar cortinas y persianas, y esto como medida para conservar el calor, ya que también en México se está sufriendo un frente frío y obviamente disminuir o apagar los procesos de producción no esenciales, estoy aplicando más a empresas. Entonces, Emanuel, ¿qué opinas? ¿Estábamos preparados? Obviamente no, pero ¿cuál es tu opinión respecto a estos apagones?
Pues sí, ya es una realidad el cambio climático, ya es un problema no solo ambiental, sino ya político y de poder. Ya nos está demostrando que al no haber hecho o al no haber prevenido las acciones que siempre nos habían dicho de hace 10, 20 años, pues lamentablemente ya nos está superando esto, no nos deja a todos desprotegidos. Porque tanto gobiernos nacional como extranjeros nunca lo han atendido, entonces nos está afectando ya el cambio climático y esto es uno de lo que nos va a pasar durante todo este año y los 20 años siguientes. También estamos viendo la incapacidad que tiene ya CFE y Pemex en el suministro de energía, el saqueo que se hizo por años desde la etapa neoliberal, como dice el presidente, o desde antes, se está viendo ahorita, nunca se atendió, nada más se beneficiaron a los sindicatos, a las oficinas gubernamentales, a los compadres, y entonces aquí está, ¿no? Pemex y CFE débiles, que no pueden atender las consecuencias de un cambio climático, no están preparados para nada porque no tienen recursos, se llegaron a tapar los depósitos de gas, se dejó de invertir en ellos. Y se le está dando prácticamente la razón al presidente que necesitamos de otra refinería y de reactivar Pemex para poder tener una soberanía energética, que es lo que nos hace falta. Que durante más de 70 años que gobernó el tricolor, pues no se atendió, solamente se fue dando puro billetazo a los sindicatos para seguir ganando elecciones. Y pues que, o sea, ojalá sea una lección para todos y un aprendizaje que, o sea, a pesar de que sea todo a billetazo, no soluciona nada. Porque el cambio climático no recibe billetes, necesita acciones.
Y es curioso, ¿no? Estábamos hablando hace unas semanas de la reforma que se iba a aplicar a CFE y sucede esto en donde justamente la dependencia de medios extranjeros, en este caso de Estados Unidos y su importación de gas al país, fue el principal problema para el cual México sufriera estos apagones, ya que si recordamos, si bien el Frente Frío sí es lo suficientemente extremo en las zonas del norte, no llegó al grado que llegó en Estados Unidos, que posiblemente si se hubiera tratado de conservar ese gas de manera natural, obviamente dentro del país, tal vez no estaríamos siendo afectados justamente por ese tipo de apagones y estas fallas en las centrales, en las redes eléctricas. Yeto, ¿hacia dónde van tus opiniones?
Yo tengo varios puntos de vista, empezando con uno relacionado con el que acabas de mencionar. Circuló mucho en redes este asunto sobre una presunta conspiración apoyando al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Porque sí, la verdad es que, como lo dice el presidente, ¿no? Una de sus frases célebres, tal vez más recientes, que le cayó como anillo al dedo. Y yo creo que sí, porque en este caso, pues es innegable que ocurrió y se entiende la extrañeza de mucha gente, llevarlo a pensar que fue una conspiración para que saliera la reforma a la CFE como lo quiere el presidente, pues sí sería muy extremo, pero es innegable que le va a beneficiar esta situación. Porque así como hay gente que necesita para sus negocios que haya electricidad, si les prometen que solamente de esa forma, siendo reformada la CFE, va a haber electricidad, pues no dudo que vayan a ejercer presión. Los grupos empresariales en el norte del país tienen mucho peso político, entonces seguramente van a poder influir en sus legisladores para que la reforma vaya. Ya lo dijo Emanuel, la soberanía energética de México llega a ser necesaria en momentos como estos. La interdependencia, pues sí, es algo que no se puede negar. Es algo incluso necesario en este siglo XXI, en una era globalizada en la que estamos ya inmersos, ¿no? Pero cuando hay inconvenientes de este tipo con una dependencia extrema, es cuando nos vemos orillados a tomar medidas extraordinarias. Y no digo que toda la industria energética del país resida solamente en México, pero sí se podría acotar la dependencia. En Europa suceden muchos casos similares, principalmente porque allá el mayor proveedor de gas natural es Rusia. Y si Rusia corta el suministro, pues deja sin servicios a prácticamente todo Europa, la mitad de economía del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Pues poco a poco le han ido cediendo terreno a Rusia para que pues pueda contar con su cooperación. Gracias a eso, por ejemplo, tiene a Crimea, que hasta hace 10 años pues era un territorio ucraniano y ahora está protectorado con Rusia. Pero bueno, ese tema es llevar al extremo una situación como la que tenemos. En este caso no le vamos a ceder Nuevo León, que eso tal vez quisieran, a Estados Unidos. Pero pues seguramente sí tengamos que tomar cartas en el asunto, porque de otra forma, pues como dice Emanuel, cada vez que sean más frecuentes estos climas extremosos, pues medio país se va a quedar sin electricidad y no podemos seguir de esta forma. Ahora, que si la única solución es el planteamiento que tiene el presidente, yo creo que no. Todavía puede ser mejorable, como lo dijimos en el episodio anterior de la pugna, pero pues indudablemente se debe de hacer algo y el gobierno no debería quedarse con las manos cruzadas ante esta situación.
Claro, a pesar de que la crítica pueda ser muy fuerte, tenemos que recordar que hay, en este caso, situaciones que rebasan no solo la capacidad del gobierno de México, que, ojo, no decimos si es buena o mala, simplemente fue rebasada, y en este caso fue por un acontecimiento natural. Se han dado en los últimos años fuertes nevadas en el norte del país, y que bien apunta Emanuel, es un problema que viene del cambio climático. Y justamente hablando de Manuel, ¿quieres agregar algo al punto de Jared?
Yo quiero agregar un punto así a la mesa para todos. Miren, el problema del norte del país, lo he estado viendo, es de que ellos ya ven que el norte siempre como que tiene esa tendencia de que quiere ser gringo, pero también quiere ser mexicano, ¿no? Y de tanto mamar a los norteamericanos, lo que hicieron es de que el 60% de su producción energética, bueno, la energía, la compran a Estados Unidos. Y el otro restante la compran a CFE, o bueno, o la surte CFE. Entonces, esa dependencia o esa afanía de sentirse gringos o no sé qué pinche manía tienen los pinches norteños de estar ahí mamando a los gringos, hace que ahorita sea contraproducente porque no producen energía eléctrica en ningún estado del norte. Y entonces, como quieren el 60% de comprar energía, pues ¿qué pasa? Texas cortó el suministro de gas porque sus tuberías están congeladas. La energía eléctrica también está suspendida en Estados Unidos y eso también afecta a los estados del norte. Así que, pues, hay que recordarles también a los norteños que no solamente es culpa del presidente, no solamente es culpa de la CFE, bueno, es culpa de sexenios pasados, de que nunca se atendió esta dependencia, la paraestatal, y también del afán de que siempre quieren estar ahí mamando a los gringos.
Ok, claro, es justamente en el pasado hablamos de esto, en el podcast pasado, ¿no? La dependencia energética que sufre CFE, en este caso de proveedores, y concretamente de gas, de Estados Unidos, pues es muy cabrona, ¿no? Está por encima de justamente las necesidades de CFE. ¿Por qué? Porque en que un fin de semana que no se surtió gas a las centrales eléctricas de México, tenemos que estar administrando y también tenemos que estar malabareando de cierta forma el suministro de energía eléctrica. Y es un punto que abordaba Yeto, ¿no? Justamente la reforma de la que hablamos la semana pasada cayó como anillo al dedo a esta situación y se tiene que, de cierta forma, dejar de depender tanto de proveedores externos y empezar a trabajar mucho, sobre todo bastante, en proveedores producir diferentes tipos de energía, claro, bien planificada, desde aquí lo hemos dicho, pero también generar insumos dentro de CFE que no sean una fuga de dinero, pero que nos permitan tener un mejor control y administración de los recursos eléctricos, en este caso, pues el gas, ¿no? Para evitar que sucedan otra vez este tipo de cosas, estar apagando de manera rotativa a los estados la electricidad. Regresamos, muchachos. ¿Quieren agregar algo más? ¿Hay un punto todavía de tu parte, Jared?
Solamente me gustaría agregar que no podemos quitar la responsabilidad que debe de tener Manuel Bartlett en esto. Él es el director de la Comisión Federal de Electricidad y pues vaya, no es un encargo que acabe de asumir. Si esto hubiera ocurrido a la par de la crisis de las gasolinas de principios de 2019, ok, podría ser comprensible porque todavía están en trabajos de entrega-recepción cuando sucede esta contingencia, ¿no? Pero no fue así. Lleva 2 años en el encargo y yo creo que es tiempo suficiente para conocer cómo está la provisión energética del país, de sus distintas zonas, claro. Y de esta forma debió tener la capacidad, o al menos su equipo de trabajo debió tener la capacidad de prever que podía suceder algo así con una helada. Si bien fue una helada como pocas ha habido, me parece que tenía unos 20 o 30 años que no sucedía algo similar en esa zona, pues siempre está esa posibilidad, ¿no? Y la operación de un sector tan crucial como el energético no puede pasarse por alto. Entonces, pues, responsabilidad la tiene. Y si ahora va a tener después de la reforma todavía más poder, pues deberíamos de preocuparnos un poco, porque si no ha podido con esta CFE debilitada, ¿qué nos dice que va a poder con una CFE fortalecida?
Claro, lo que comenta Yeto es obvio, es evidente. Lo que también se me hace muy evidente y que necesitamos culpabilizar a los funcionarios ineficientes como Bartlett es imposible, al menos dentro de mi concepción como politólogo y como consumidor de CFE, en este caso de los servicios de CFE, que no pudieran prever un cese al suministro de gas por parte de Estados Unidos, por fuera de la razón que sea, no sé, que el suministro se haya agotado, que fallaran las tuberías, una helada, un fallo, cualquier cosa, no necesariamente una helada, porque estamos hablando de un caso climático que era imposible de asegurar que pasaría en estas fechas o que era muy pronto su conocimiento y que no se podría generar un plan tal vez demasiado rápido. Pero sí, sí se podría averiguar o de alguna manera prever un cese del gas, en este caso de nuestro proveedor de Estados Unidos, concretamente Texas. Entonces, sí hay mucha, mucha culpa por parte de estos funcionarios ineficientes y que tenemos nosotros como ciudadanos todo el derecho a reclamar y señalar con el dedo. Entonces, regresamos para el siguiente segmento. Estaremos hablando en este caso de amarillismo y COVID, un tema que ya tal vez profundizado concretamente en cómo lo toman los medios de comunicación. Bienvenidos al segundo segmento de La Pugna. En el pasado estuvimos hablando acerca de los cortes de electricidad. Por si se pasaron directamente a este, ya saben de qué hablamos en el anterior. Como todas las semanas, tenemos una sección de COVID. La semana pasada fue una excepción, pero ¿qué estaremos hablando en esta ocasión? Bueno, empezó ya formalmente a nuestros adultos mayores el proceso de vacunación. Concretamente tienen las vacunas de AstraZeneca y de Pfizer, que son pues, las dos con las que se ha estado trabajando. También se compraron vacunas, si no me equivoco, a COVAX, que es AstraZeneca y Pfizer, CanSino, que también ya hay unas ahí en distribución, compradas y también ya que llegaron, Gamaleya, Sinovac, y bueno, son algunas de las que faltan, que se compraron bastantes y que obviamente ya están en camino a México, entonces no desesperen. Pero ¿qué sucede? Bueno, el martes, justamente el martes en la mañanera de Andrés Manuel, se indicó que existe una tendencia a la baja de contagios, ojo, contagios de COVID-19, y resaltó que en este caso quienes son los héroes de esta pandemia es el sector salud, que también nosotros lo reconocemos, y también comenta él que los medios de comunicación han sido un poco duros en cuanto a este proceso. Se ha llevado a cabo, pues aseguran algunos medios que el proceso es lento, tardado, sí, molesto para ciertas personas. Mucha gente también ha criticado la labor de que tal vez no se está vacunando. Imaginamos que no está informada, pero justamente para hablar de este amarillismo que existe en medios de comunicación, mi compañero Emanuel Alba nos dará la introducción.
Bueno, pues así es, compañeros. México está buscando ya una salida a esta crisis sanitaria y económica que le ha traído la pandemia. Ya está comprando el gobierno 264 millones de dosis de AstraZeneca, Pfizer, Sputnik y CanSino. Y va a empezar ya de forma gratuita a aplicarlas a 117 millones de personas. Hay mucho amarillismo, lo he estado viendo en los medios, que dicen que no se está vacunando los trabajadores del sector salud, no se está vacunando el sector de la tercera edad, pero yo lo digo de una fuente cercana, tengo conocidos en el área de COVID y ellos me dicen, ya estamos vacunados, estamos trabajando ya un poco más tranquilos porque nada más estamos a la espera de la segunda dosis que nos pongan para seguir trabajando, pero ya estamos más tranquilos y estamos, ahora vamos con gusto a atender a los pacientes. Igual tengo también familiares de zonas rurales que viven muy alejados de las localidades urbanas y ya los están llamando, incluso a través de esto, de los siervos de la nación, van a llamarlos para que los vacunen. Entonces, lo digo de una fuente muy cercana, yo sí lo estoy presenciando, lo estoy viendo ahora sí. No sé de dónde sacan los medios que hace falta un plan de vacunación o no sé por qué lo dicen, porque sí está funcionando. Siempre están comparándolo ahorita con el país de Chile, pero hay que recordar que Chile tiene 17 millones de habitantes, en comparación con México que tiene 117 millones de personas. O sea, en Chile te asomas por la ventana y saludas hasta el presidente. Aquí en México, con 117 millones de personas, pues es imposible, ¿no? O sea, no hay que comparar ese tipo de, no hace ese tipo de comparaciones porque pues Chile, o sea, sí, es el líder de vacunación en Latinoamérica, pero hay que reconocer que lo hace bien, sí lo está haciendo bien, pero pues son 17 millones de
No son
habitantes,
las
¿no? O
mismas
sea,
dimensiones.
es, no, sí, y entonces los medios de comunicación, no sé con qué afán lo están haciendo ese amarillismo, sino por confundir a la gente, o por campaña política, o por generar un pánico, un pavor. Pero si lo hacen por un beneficio político de la oposición, que aclaro, no estoy en contra del presidente, ni bueno, estoy ni a favor ni en contra, me da igual, pero yo creo que hay otra manera de hacer política, de ser oposición y no de estar generando un pánico colectivo en donde lo único que están trayendo es agrandar la crisis económica que ya tenemos varios.
Claro, ojo, y me gustaría remarcarlo como lo hacemos siempre en este podcast, este programa no es pro 4T, como podría malinterpretarse, y tampoco es obradorista. Reconocemos que hay fallos en el gobierno federal y también hay que reconocer que si bien por cuestiones de infraestructura y logística el proceso es lento, ya existe un antecedente de que se está vacunando. Y justamente es lo que México necesita en estos momentos. Si sea rápido o no, es lo de menos. Lo importante es que se está haciendo y que al menos el antecedente ahí está. Le doy la palabra a mi compañero Jared Figueroa.
Es que los errores siempre van a ser evidentes, pero yo creo que desde este punto, desde el inicio de la campaña masiva de vacunación, es cuando de verdad debemos ir evaluando el rendimiento y reconociendo la labor que se está llevando a cabo, que siempre es bueno acotarlo, ¿no? Reconocer no es equivalente a aplaudir, porque pues naturalmente quienes, contrario a este podcast, si, quienes sí son partidarios del presidente, pues no paran de aplaudirlo. Pero el caso no es hacer eso, porque eso no facilita en nada la labor. Aunque, como dice Emma, tampoco la facilita pues estar haciendo comparaciones fuera de lugar sobre países que están llevando una campaña de vacunación más exitosa. El mayor inconveniente aquí fue que la política exterior del presidente, siendo tan flexible, tan respetuosa, pues facilitó que se dieran vacunas. En un inicio, a 600 vacunas diarias, no, 600 mil vacunas diarias, perdón, como se planteó originalmente, llevaríamos cifras pues superiores a las de Chile y por mucho estaríamos en un nivel, si no igual, sí mucho más cercano a Estados Unidos. Pero ¿por qué no fue así? Porque México cedió por la escasez de vacunas, de distribución de vacunas, espacios para que se pudieran ir distribuyendo a países con menores compras. México es uno de los países que más ha comprado. Tiene, me parece que el 120% de su población cubierta con las preórdenes de compra. Es decir, las tiene apartadas, por así decirlo. Tiene los recursos ya destinados para hacerlo. ¿Qué es lo que falta? Que se produzcan, que se envíen y que se distribuyan. Pero eso, teniendo en cuenta que es una demanda global enorme, pues no es algo que puedan hacer de la noche a la mañana. Eso es natural y hay que reconocerlo. Ahora, yo creo que es necesario que las fallas en esta campaña de vacunación sean escuchadas, se reconozcan y se tomen como lo que los colegas politólogos como nosotros tres conocemos como ex ante, ex durante y ex post, es decir, que se puedan hacer evaluaciones antes, durante y después de esta campaña. Antes, pues debieron hacerla, quiero pensar, pero durante todavía se puede ir evaluando las acciones que se van tomando y mejorar sobre la marcha. En este caso, por ejemplo, ha dado mucho de qué hablar que haya personas de edad avanzada que tengan que esperar varias horas bajo el sol para que sean vacunadas. Tal vez en este caso lo que ha fallado de parte del gobierno es la comunicación. Una comunicación que pues no basta con poner unos cuantos tweets porque una buena parte de esta población pues no tiene acceso a redes sociales. No por falta de recursos, sino por falta de práctica. Entonces, una campaña de comunicación más directa con la gente haría posible que no vayan desde las 6 de la mañana a esperar que los vacunen, siendo que ya se ha señalado algunas veces que en las conferencias sobre COVID, que hay suficientes vacunas para las personas que están siendo llamadas. Simplemente pueden llegar como se instruye, entre 8 o 9 de la mañana, no recuerdo, 9 de la mañana a 8 de la noche es. Y pues siendo así, no tendrían que estar haciendo colas. Ahora, si se puede en las elecciones, no dudo que también se pueda ocupar espacios un poco más amplios dentro de las escuelas y tal vez parte del mobiliario, para que no tengan que estar esperando a pie. Porque, pues sí, definitivamente quienes dicen es que no han sufrido nunca lo que es gozar de un servicio público, es una postura bastante egoísta. desde mi parecer, porque pues no es lo mismo que un tuitero de 30 años lo diga cuando una persona de 70 años que padece muchas más enfermedades está teniendo que esperar de pie, ¿no? Entonces, hay cosas que mejorar, pero pues definitivamente no podemos esperanzarnos a que los medios de comunicación o los influencers van a darnos juicios tan razonables, porque pues en este tipo de tendencias es muy fácil caer en lo que se le llama el clickbait, en poner encabezados o mensajes que sean atractivos para que la gente interactúe más y así generar tráfico en las redes sociales. Seguramente de eso se trate, pero pues no podemos tampoco quitarles esa oportunidad al gobierno de seguir mejorando esto para que cuando le toque a nuestros familiares o nos toque a nosotros, pues podamos sentirnos orgullosos de que fue un proceso ejemplar. Todavía hay tiempo.
Sí, nada más hay que llevarles un dato justamente que salió hace 3 horas de la Secretaría de Salud, y es que desde el 24 de diciembre hasta esta fecha se han llevado a cabo y se han aplicado cada 1.058.139 vacunas, tanto de Pfizer como de AstraZeneca. Entonces, estén pendientes, siempre, siempre lo hemos dicho en cada oportunidad que tenemos de hablar sobre COVID, que prácticamente es todas las semanas. Esperen su turno, manténganse informados, ya se están aplicando las vacunas, vacunen a sus ancianos o sus abuelitos, como le quieran decir, en sus casas. Y también estén atentos, si se pueden vacunar, no lo intenten. Realmente no sabemos de dónde proceden esas vacunas, al menos si son fuera de cómo se está llevando a cabo en el proceso de vacunación. No se arriesguen, muchachos. Regresamos al último segmento de la pugna, que estaremos hablando sobre el aeropuerto de Santa Lucía. Bienvenidos al último segmento de la pugna. Como ya les comenté en el anterior, estaremos hablando en este caso de la reciente inauguración de la base militar número 1 y una pista civil del aeropuerto que se está construyendo en Santa Lucía. Yo no les voy a mentir, con estos puntos el experto es Jet Figueroa, así que Jeto, adelante.
Bueno, como muchos saben, el problema de los aeropuertos en México es francamente agudo. Las dos terminales existentes del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, al menos antes de la pandemia, siempre estaban saturadas. Y poco a poco, los aeropuertos de provincia han ido perdiendo, salvo contadas excepciones, gran parte de su tráfico aéreo. Esto por la desaparición de algunas aerolíneas. Por ejemplo, está la recordada Mexicana de Aviación, que aún hoy en día se pueden encontrar algunos de sus ex trabajadores protestando en la Terminal 1 de la ICM. Pero pues más allá de estos inconvenientes, se han buscado alternativas para salir de este problema. Y en ese caso, pues la opción idónea fue el antiguo lago de Texcoco. Es un terreno que, al menos desde hace algunos años, se encuentra ya inhóspito. Sin fauna endémica, sin reservas de agua, al menos superficiales. Y pues prácticamente se ocupaba como un tiradero clandestino. Entonces, utilizarlo de otra forma más útil, pues parecía una buena opción. Y Enrique Peña Nieto y su fuerte conexión con los empresarios del Estado de México, pues le permitió llegar a un consenso y se situó en donde ahora están las ruinas del Naim. Y vaya, tuvieron el tino de encargárselo a Norman Foster, uno de los arquitectos más reconocidos de la actualidad. Ese proyecto lo anunciaron con bombo y platillo, era el proyecto estrella, de hecho, de esa administración, pero por varias irregulares se fue atrasando y atrasando y atrasando. La fecha original para su inauguración iba a ser en el 2020. Y si no se hubiera cancelado con el actual gobierno, seguramente hubiéramos visto que funcionaría. Pero pues no justo en esa fecha, porque para el 2018, cuando salió EPN, ya estaba proyectado para empezar sus funciones hasta 2026. ¿Por qué se había retrasado tanto ese aeropuerto? Pues simplemente porque hacer uno de tal lujo con los recursos que hay en México y con la forma en la que se conducen los negocios, que es darle la concesión a los amigos, crear empresas de la nada y pues todos estos manejes que terminan desembocando en corrupción, pues lo fueron retrasando. Hasta que, como ya dije, el aeropuerto fue cancelado. ¿Y qué alternativa iban a dar? La base militar de Santa Lucía. Ya sabemos la vocación militarista del presidente, todo el realce que le ha dado a las Fuerzas Armadas, primero dándoles al fin las ansiadas tareas de seguridad pública, luego dándoles el resguardo de varios proyectos y programas sociales. Y entre esos ahora les fue a dar en su principal base militar del país un aeropuerto. Y bueno, hasta ahora, pues el proyecto va avanzando y mis compañeros ya les dirán algunos comentarios sobre eso para poder poner en contexto cómo estuvo lo que aconteció hace apenas una semana.
Claro, en cuanto a percepción pública, podemos decir que llama la atención que en la base militar número uno en Santa Lucía, este 10 de febrero, obviamente se hicieron algunas pruebas piloto y se les echó un vistazo a lo que es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, como fue nombrado. Y es que la estructura del mismo aeropuerto no parece ser la más idónea, ni mucho menos la más agraciada ante la vista. Y esto también llama la atención de mucha gente. Por otra parte, y lo que los medios se han concentrado es que el acceso al futuro aeródromo en la capital requiere prácticamente de 1 a 2 horas, si es que bien te va. Y es que en un escenario favorable, pagando 81 pesos de peaje y aún así sin la garantía de que habrá una leve carga de tráfico, bueno, se hacen aproximadamente 50 kilómetros desde el centro de la capital, pero todo esto, en un escenario favorable, solo te llegaría a tomar 1 hora de transporte. Entonces, se está pensando en gentrificar de cierta forma los alrededores del aeropuerto. Y justamente para hablar de este problema, o de lo que podría devenir en un problema, Emanuel Alba les dirá el punto de qué traería consigo esta gentrificación alrededor del aeropuerto.
Ok, sí, como lo dices, Quique, pues sí tarda mucho en la distancia del actual aeropuerto al Felipe Ángeles, el nuevo aeropuerto, es como 30 minutos, 50 minutos, máximo 1 hora, hay que poner 1 hora. ¿Y qué es lo que va a hacer el gobierno? Lo que va a hacer es que con SEDATU lo hará que permisos en áreas prioritarias para un crecimiento poblacional en la cual va a estar integrado por municipios del Estado de México y de Hidalgo. ¿Por qué fin lo va a hacer? Para que, pues ahora sí, el camino no esté tan solito y haya mayor medios de comunicación, haya mayor conexiones entre un pueblito y otro, gasolineras, plazas comerciales, hospitales y todos los servicios que incluye pues una ciudad, un nuevo centro de población. Está muy bien lo que tienen en mente, pero el problema, como lo mencionó Yeto, el aeropuerto de Texcoco que fue cancelado se enfocó mucho porque estaba muy cerca del Ciudad de México, está prácticamente a 20 minutos, pero se tuvo que hacer, como que tuvo que forzarse, a pesar de que estaba muy caro, su mantenimiento iba a ser demasiado, el exceso de dinero. Y entonces, ¿qué pasó? Pues se trató de forzar que se construyera ahí en un lago todo seco, ¿no? De distancia es del Benito Juárez al Felipe Ángeles, es 1 hora prácticamente. Por lo tanto, el gobierno lo que quiere hacer es hacer que la zona, los municipios aledaños al Felipe Ángeles empiecen a crecer de manera, empieza a crecer la población. Entonces, los 7 municipios, a través de ese dato, lo que va a hacer es permitir muchos permisos para que se empiecen a fraccionar los terrenos, los antiguos campos de hortalizas, de maíz, todo eso se va a convertir en fraccionamientos privados, asistencia social, para que el camino del Benito Juárez al Santa Lucía pues ya no esté tan solito, ya haya mayor conectividad, haya servicios públicos, haya gasolineros, hospitales, supermercados, todo lo que lleva a una población, ¿no? El problema que yo veo ahí es que si se está haciendo otro nuevo aeropuerto porque ya no hay capacidad y porque el aeropuerto Benito Juárez ya no se puede extender porque alrededor de él hay una infinidad de casas, que infinidad de colonias que fueron invadidas que fu por permisos, como lo está haciendo ahorita Sedatu, entonces dentro de unos 20 o menos 15 años va a pasar lo mismo con el Felipe Ángeles. Yo creo que debe haber una planeación más adecuada porque... y que aprenda los errores, o sea, ya es algo muy trillado, pero el que repite la historia está condenado a repetirla, y creo que esto va para lo mismo. ¿Para qué permitir tanto lotificaciones en los alrededores de Felipe Ángeles si ya sabemos que el problema que por el cual se está construyendo un aeropuerto es porque el Benito Juárez ya no cabe, ya no se puede extender y solamente alcanza para 2 terminales? Imagínense, en unos 20, 30 años, cuando el aeropuerto Felipe Ángeles quiera extenderse, ya no va a poder. ¿Por qué? Porque Sedatu dijo, es que el camino está muy solo, falta conectividad, entonces alrededor hay que poner muchas casitas para que no se vea tan solitario y haya mayor conectividad de Benito Juárez a Ciudad de México y a Felipe Ángeles. Y va a pasar lo mismo. Yo siento que lo que está haciendo ahorita Sedatu, por 2 años presidenciales, es algo que va a ser la misma gata pero revolcada, o sea, en unos 5 o 15 años va a pasar lo mismo que está pasando con Benito Juárez y vamos a tener que buscar otro nuevo terreno, incluso más lejos, incluso hasta Querétaro, para hacer un aeropuerto de la Ciudad de México, que no está en la Ciudad de México.
Como lo está señalando Emanuel, esta respuesta de parte del gobierno federal que en sus ansias de hacer un borrón y cuenta nueva de la gestión anterior, canceló un aeropuerto que podía mejorarse, sí, y podía cambiarse partes del proyecto para hacerlo operable y no tan costoso en cuanto a mantenimiento. Prefirió terminarlo por completo y hacer un nuevo aeropuerto más alejado, pues no va a ser una solución definitiva. La virtud, de hecho, del aeropuerto de Texcoco es que tenía una visión de casi 100 años, con una ampliación prevista, me parece que para después de 2060, imagínense. Y en el caso del aeropuerto Felipe Ángeles, pues no es así, porque después de su tercera etapa, que se alcanzaría aproximadamente en 2030, me parece, pues ya no hay un mayor horizonte para expandirlo. Y bueno, más allá de eso, habrá quien no esté conforme con la estética de este. Estuvo circulando mucho que era más destacable, por ejemplo, en términos arquitectónicos, cómo se veía la TAPO, la terminal de autobuses de Oriente. Y pues esto difícilmente es así. Las imágenes que se vieron, aunque no se haya difundido como tal, no fueron las del aeropuerto. Las imágenes que se vieron fueron de un anexo de este, que es la base aérea militar de Santa Lucía. La función que tenía el terreno antes de su intervención. Las instalaciones se rehicieron, no inauguraron algo que ya existía. Pero, pues sin duda, ya teniendo las maquetas y ya teniendo imágenes del avance casi a tiempo real de esta magna obra del gobierno federal, pues podemos ver que sí, que no es equiparable con el aeropuerto cancelado. Sin embargo, pues tampoco podríamos decir que es una obra fea. Va a ser funcional durante varios años, no tantos como nos gustaría para el bien de la Ciudad de México, pero pues al menos si se termina y si llega a operar, si no lo cancela el gobierno que sigue, pues va a ser funcional. Y sí, definitivamente su accesibilidad no es una virtud que tiene, porque pues está muy alejado, pero una ampliación del metro como ya está prevista desde el tren ligero del Estado de México en la terminal Lechería, me parece, haría un recorrido extra de aproximadamente unos 20 minutos para llegar. Y lo mismo con un nuevo acceso en el circuito exterior mexicano, que le daría un acceso de unos cuantos minutos igualmente. Aunque claro, para la gente que vive en el sur de la ciudad, pues va a estar muy alejado. Y bueno, seguramente los planes del gobierno federal no se quedan en hacer el aeropuerto y ya, sino en hacer unas instalaciones seguras que puedan ser urbanizables y que puedan garantizarle al gobierno una fuente de ingresos constantes. Porque el que era tal vez el punto más negativo del Naim era el uso de la tarifa aeroportuaria, que es un impuesto que se cobra por cada pasaje para la operación y construcción de este. El aeropuerto Felipe Ángeles no lo tendrá, o sea, que todos los vuelos que reciba, que todos los pasajeros van a aportar a las arcas públicas con sus impuestos. Esto no está mal, esto es lo que sucede actualmente, pero se prevé, principalmente después de la pandemia, que el tráfico aéreo aumente y aumente, como lo ha hecho hasta ahora. Eso quiere decir que se vaya recaudando más y más gracias a la existencia de este aeropuerto. Y ni se diga de la concesión, del otorgamiento de la venta de terrenos aledaños, que también por ser una zona poco poblada, pues va a ser muy fructífera. Yo creo que nos queda mucho por ver de este aeropuerto, tomando en cuenta que le quedan aproximadamente 400 días de construcción todavía, y si los plazos se cumplen, pues tal vez en año y medio aproximadamente podamos contarles qué ha sucedido hasta ese momento, si es que ya se estrenó o no.
Así es un proceso que va a ser tardado. Estos elementos de gentrificación que podremos presenciar van a ser tardados y su impacto, tanto positivo como negativo, serán vistos ya muy, muy avanzado en el proceso de construcción, no solo del aeropuerto, sino de todos estos lotes que SEDATU va a otorgar. Entonces, es polémico la situación que pudimos observar esta pasada semana, pero realmente el impacto tanto ecológico como económico y de movilidad que tendrán, se verá con el tiempo. Entonces, lo mismo que se le dice en todos los segmentos de la pugna, estén pendientes y nosotros regresamos. Así es, muchas gracias por escucharnos otra semana. Esta es la semana número 8, en el primer segmento, perdón. Y pues agradezco también a mis compañeros por estar aquí. Lamentablemente no pudo estar el joven Pepe Vera con nosotros, pero estuvo Jared Figueroa.
Muchas gracias por escucharnos, espero que les haya parecido agradable esta pugna y ya saben, nos escuchamos la próxima.
También estuvo Emanuel Alba.
Nos vemos, cuídense mucho.
Sí, yo fui Enrique Yáñez. Esto fue La Pugna, nos escuchamos la siguiente semana. Hasta pronto.